25. Salmo 119, 25 a 32. Hermanos, a veces te puedes encontrar personas en la iglesia que sienten vergüenza de que están desanimados, o por el momento sin gozo. Pero la realidad es que esto pasa con casi todos, en diferentes etapas de la vida. Las frustraciones pegan a diferentes personas de diferentes maneras. Solamente en los programas de la televisión, donde pidan y piden dinero, hay hermanos, entre comillas, con las sonrisas perpetuas. David estaba pasando por muchas temporadas difíciles. Y gracias a Dios tenemos la gran mayoría de ellas grabadas aquí en los Salmos para nuestro beneficio. Con esto vamos a empezar en el 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. ¿Qué quiere decir? Que su alma estaba abatida hasta el polvo. A propósito, es un poco ambiguo. Pudo haber sido problema de la familia, de estos tuvo David mucho, o pudiera ser consecuencia de su propio pecado. Pero el Espíritu Santo lo dejó así, digamos, no muy claro. Como en el caso de San Pablo, que también pasaba por momentos bastante difíciles, casi insoportable. En 2 Corintios 12:7 dice, y para que la grandezca de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Dice, me fue dado, ¿de parte de quién? ¿Quién le dio?
De Dios.
Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quita de mí, como que estaba diciendo, eso es insoportable, Señor, quítamelo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sobre qué fue ese aguijón en la carne? Ha habido mucha especulación a través de los siglos. Algunos creen que tenían problemas con sus ojos, u otro problema físico de su cuerpo, pero el Espíritu Santo lo dejó así, no muy específico, para enseñar algo a todos, sea lo que sea su aflicción. Está ahí para enseñar a ti y a mí, sean lo que sean los detalles de nuestra aflicción. Otra vez 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Lo importante aquí es la manera en que el autor entienda la palabra de Dios. Es más que simplemente palabras o historias. Lo que tenemos enfrente, hermanos, es vida. En la palabra hay algo sobrenatural que puede animar a cualquier hermano. No son simplemente buenos avisos o recomendaciones, sino que la palabra es vida y puede poner nueva vida en ti. Si alguien quiere leer Hebreos 4:12. El salmista sabe que con la oración y con la palabra, su desánimo tenía una salida. 26, versículo 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. El hombre viene a Dios con toda honestidad. Si siente inseguridad, no lo va a negar, lo va a confesar. Si se siente temor del hombre, aunque es algo feo, va a confesar su temor del hombre. Si se siente aburrimiento por la vida cristiana, no lo va a negar. Va a manifestar todos sus caminos al Señor, buscando ayuda por el Espíritu, sí, pero especialmente por la palabra. A veces, hermanos, simplemente por las promesas, escuchando la promesa, se sale del desánimo. Tuvimos en Salmos 37, 39, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es fortaleza en el tiempo de angustia. Pero hay que resistir la tentación de simplemente contestar: oh, pero esto ya lo sé. Ya he escuchado esto antes. No es simplemente conocimiento, no es simplemente información, es medicina. Y como cualquier medicina, tiene que dejarla producir su efecto u otro. Si alguien quiere leer otra vez Isaías 26:3. Gracias, hermano Diego. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tampoco aquí es adecuado responder diciendo: oh, sí, yo he escuchado de ese versículo, ya lo sé, ya lo sé. A veces es necesario repetirlo lentamente, confiando en que el Espíritu Santo puede producir un gran efecto por medio de su palabra. 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Para algunos, a veces es necesario hasta memorizar ciertos pasajes. Hermanos que yo he conocido a través de los años, que eran muy fuertes, tenían bastante de sus versos favoritos memorizados. Y cuando vino la aflicción, empezaron a repetirlo. La palabra te dará otra manera de entender la vida. Aun cuando has caído en una gran frustración, aun cuando de repente todo parece en tu contra, es probable que la palabra no cambiará las circunstancias inmediatamente, pero sí te dará la capacidad de mantenerte contento. Pasa lo que pasa. Si alguien quiere leer Filipenses 4:19. Amén. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El mundo va a decirte: vas a faltar, no vas a tener suficiente. Vas a tal vez recibir información de diferentes fuentes, confundiéndote. Y anclándose en el verso, va a salir del desánimo. Pero como dice en nuestro texto, no es simplemente escuchar la promesa, sino que tenemos que invertir el tiempo meditando en la palabra. ¿Qué está diciendo? Insisto, es más un asunto de medicina que un asunto de información. Aun Cristo dijo que la palabra es vida, Mateo 4:4. Y Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y San Pablo nos aseguró que por la palabra estamos desatando el poder de Dios. Si alguien quiere leer Romanos 1:16, pero con ánimo.
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Amén.
Al judío primeramente y también al griego.
Amén. Es poder. Es palabra, sí, pero es poder. 28, continuando. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad. Una vez más se confirma que estaba en algo difícil. No es muy claro exactamente lo que era. Pero eso es a propósito. No es solamente una historia de cómo un gran santo del Testamento Antiguo manejaba sus angustias, sino que es algo que cada cristiano puede usar, buscando a su Dios en tiempos de problemas graves. Salmo 34:10. Si alguien quiere leer. Amén. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Ha sido su experiencia? Lo peligroso es huir de Dios y de su pueblo durante las aflicciones. Eso es lo que el diablo quiere. Cuando el diablo te tienes lejos, aislado de tus hermanos, entonces se puede llenar o lanzar sus ataques más feroces, llenando tu cabeza con dudas. Primero de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ustedes que ya tienen tiempo con el Señor, a lo mejor conocen a alguien que empezó a apartar, aislado, empezar como pensar como mundanos, y se apartó completamente. Cuando el diablo te tiene lejos, va a intentar llenar tu cabeza con las mentiras del mundo. 29. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Existe un camino de mentira. Aparta de mí el camino de la mentira. A veces caigamos en el desánimo pensando como los mundanos, mirando a sus programas de televisión o de cine, escuchando su música, hasta su noticia. Te puede hundir en un desánimo. Tenemos que recordar que muchos que viven sin Dios y sin esperanza están en el mundo propagando información, como muchos de nosotros antes vivimos. Si alguien quiere leer en Efesios 2:12.
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno de los pactos, de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo.
Amén. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y muchos están ahí, publicando información, artistas haciendo música. Están sin esperanza y quieren pegarte con su influencia. Esto de regresar al mundo pasaba mucho en las iglesias del primer siglo. En el libro de Hebreos había judíos que anhelaban, andaban con Cristo, pero de repente querían regresar a los fariseos. En Grecia había gentiles, los no judíos, que después de caminar en la fe empezaron a pensar otra vez como los mundanos. Y algunos actualmente se apartaron. Pablo estaba luchando con esto todo el tiempo. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Hermano, todo empieza en la mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En el mundo, vivir en lo peor de la inmoralidad ahora es totalmente común, totalmente aceptable. Y si tú pases tiempo pensando como ellos, va a mirar al mundo como ellos y va a perder la esperanza. Fuera de Cristo hay mucha oscuridad, desesperanza y hasta desánimo perpetuo. Es peligroso buscar manera de escapar del desánimo con los del mundo. Haciendo esto, tengo contacto con otros hermanos de otras iglesias, haciendo esto muchos terminan en los vicios, como la bebida excesiva, las drogas, pornografía, que es popular ahora con los teléfonos y el internet. Versículo 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Escogí el camino de la verdad. Así empieza el remedio. Uno tiene que tomar una determinación. Escogí el camino de la verdad. A veces eso es lo que pasa con el bautismo. Uno está declarando, ¿sabes qué? Ya no confío en este mundo. Ya no quiero sus mentiras. Escogí el camino de la verdad. Los que sigan prosperando en el camino del Señor no lo hacen por accidente, o por casualidad, o porque sus padres han escogido por ellos. Todo eso va a terminar. Los que sigan firmes en el camino van a escoger, tomando una determinación pública en frente de todos, sabiendo que eso es algo que Dios va a honrar con su gracia. 31. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Otra vez se ve el compromiso. El hermano estaba apegado a los testimonios como una fuente de su salud. Y honrando a Dios así, estaba confiando en la promesa que aparece en 1 Samuel 2:30. En la segunda parte del verso, Dios dice: yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y hermano, hermana, Dios no te defraudará. Dios ya ha sido fiel a sus promesas por varios milenios. En sus iglesias hay muchos hermanos que pueden testificar. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. 32. Y es el último versículo. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanchas mi corazón. Finalmente, el hermano sabe que no va a salir ni del pecado ni del desánimo por su propia fuerza, sino que estaba rogando a Dios que se ensanche su corazón, que Dios le ayude a ver que las cosas no son en realidad como el mundo podrido quiere presentarlas, ni como nuestros corazones engañados quieren distorsionar a veces, adelantando catástrofes. Si estamos con Cristo, no es tan malo, sea lo que sea la aflicción, no es tan malo. Es algo que Dios ha planeado y es para nuestro bien. Doctrina. Hermanos, la vida cristiana te va a traer problemas. Esto es algo inevitable. Si alguien quiere leer Job 5:7.
Pero como la chispa se levanta para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción.
Amén. Si estás en un campamento con un fuego y se ve las chispas subiendo, dicen: así de natural, el hombre está nacido para aflicción. Estamos en un mundo maldecido. Pero el punto de este salmo es que no tenemos que vivir en el desánimo. Dios nos ha dado manera de escapar del desánimo y vivir como contentos, aún en las aflicciones, aún con la tristeza. Por ejemplo, vamos a 2 Corintios 4:7, llegando ya al fin. 2 Corintios 4:7, Pablo estaba hablando, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es claro, nosotros somos débiles, nosotros somos frágiles, pero es la gloria de Dios mantenernos por medio de todo. Siguiendo, dice, que estamos atribulados en todo. Ahí está la aflicción, mas no angustiado. Ahí está contento. En apuros, aflicción, mas no desesperados, contento. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Podemos, caminando en la palabra y la oración, podemos aguantar la aflicción y aún seguir viviendo contentos. ¿Lo crees? Bueno, vamos a otro texto. Llegando al fin, en Filipenses 4:11, Pablo estaba pidiendo ayuda para otra iglesia, y para mostrar que no estaba pidiendo para sí mismo, dice en Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Nadie está nacido así. Tiene que aprender. Y a veces tenemos que aprender por golpes duros y tiempo con el Señor. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Tiene que entender la soberanía de Dios, su providencia, de que estos golpes, cuando vienen, vienen por la mano de Dios. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Él viajaba mucho, a veces estaba en la presencia de ricos, viviendo lo mejor de carne, de bebida. En otros tiempos estaba en el desierto, cuando no tenía casi nada de beber, pero estaba disfrutando todo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Pasa lo que pasa en la economía, cuando tiene mucho, cuando tiene poco, cuando tiene vacaciones espléndidas, cuando ni puede salir de la ciudad, siempre estaba contento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Conclusión. Hermanos, a veces nuestros peores desánimos resultan de nuestros propios errores y pecados. San Pablo, aun cuando estaba maduro en la fe, se sentía la influencia de su carne tratando de expresarse una y otra vez. Y esto era un desánimo. Último texto, vamos a Romanos 7 y aquí vamos a terminar. En 7:18 de Romanos, Pablo dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Leyendo esa parte parece que es un cristiano muy nuevo con sus luchas. No, ya estaba maduro en la fe. Ya tenía muchos años en el Señor. Ya escribió gran parte del Nuevo Testamento. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Estaba hablando en la carne de su cuerpo, que nunca lo tenía completamente bajo control. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Esto estamos estudiando en el Salmo 119. Disfrutando la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Está hablando de su cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleve cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchos ven eso y dicen, oh, es un nuevo en la fe, tiene un año con el Señor. No, ya tenía muchas décadas con el Señor, y su confesión, porque sabía de la santidad, dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un desánimo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. A lo mejor tú, hermano, estás caminando, manejando en algún lugar y se siente una tentación de mirar a algo. Eso es la carne, tratando de expresarse otra vez. Esto nos enseña que la lucha va a continuar. No vamos a graduar de las luchas de la carne en toda esta vida. Tal vez pienso, oh, cuando yo tengo 80 años todo será muy fácil. No, va a continuar la lucha. Como Caleb, que estaba luchando con 85 años. Y esto puede a veces producir el peor de los desánimos. Hermanos, concluyo con una ilustración. En la antigüedad, cuando uno era asesino condenado por la corte, tenía muchos castigos crueles y poco usual. A veces se tenía que vivir con el cuerpo del defunto, la víctima, encadenado a tu cuerpo. Y no pudo escapar. Y esto estaba llenándote de toda forma de enfermedad y de la corrupción. Eso fue su sentencia de muerte, tener ese cuerpo podrido, pegado a tu cuerpo. Y así se sentía San Pablo. Muchos creen que él vio ese castigo y por eso dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Pero como hemos aprendido en el Salmo de hoy, siempre hay una manera de salir del desánimo. El desánimo va a venir. No te sientes vergüenza, pero tienes herramientas para salir del desánimo. Y en cuanto a tu pecado, la sangre de Cristo ha pagado por tus pecados. Y puedes vivir con la cabeza arriba. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese salmo largo, Señor, que está profundizando en la aplicación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recordar que cuando viene el desánimo, ayúdanos a recordar que en tu palabra, en tus promesas, hay maneras de salir del desánimo para tu gloria. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien tiene una petición de oración.